¿Qué tramo?
No sé qué tramo es. No hay mejor hombre que Badía. Nada, tengo toda clase de problemas en mi casa. Ay, qué desgraciada soy. Ya van a ver cuando le falte nuestra habitual sección para el ama de casa. Tenemos consejos de toda índole. Por ejemplo, ahuyente los insectos, señora. Porque hay gente que me llama y dice, ay, tengo la casa llena de moscas, de gusanos y otros insectos. Uh-huh. Así que, ¿cómo hago para echarlos de aquí? A estos miserables batracios. Bueno, vamos a ver, señora, Dice, cuando salga a disfrutar del aire libre y del sol, recuerde que algunos insectos pueden arruinarle el paseo. Ah, no solo en la casa, sino que la siguen los insectos a esta dama y le arruinan los paseos. Por ejemplo, sale con su novia a revolcarse entre los yuyos, sí, y aparecen ahí los insectos.
Los bichos colorados.
Los incómodos insectos, llámese bichos colorados, etcétera.
Bichos bolita.
También, tal que estamos.
Parecido al colorado.
Con estas prevenciones podrá esquivar a muchos de ellos, señora. Atención, si va con su novia a revolcarse entre los yuyos, lleve siempre zapatillas y medias. Ah, ¿para qué?
Porque si no le
tiran el tobillo, ¿no?
Claro, pues si va descalza van a decir, mira quién va ahí.
No, porque los bichos le agarran los tobillos y se lo dejan.
O las ortigas le agarra, claro. Cuando uno va con el novio a un terreno, sí, tiene que tener cuidado con las ortigas.
Claro, claro. Sí. No, claro, ir a la...
Después llega y se empieza a rascar en su casa usted, señora.
Le echa la culpa a los insectos.
Y su marido sospecha. Porque esta señora sale con otro, en realidad. No va con el marido a revolcarse entre los suyos. Anda con otro.
Es, o sea, una adulta.
Ella no dice, este es el programa de Hanglin. Dice, soy una señora adúltera de 46 años. Y siempre voy con mi novio a revolcarme en un terreno. Uh-huh. Dice, pero le tengo miedo a las ortigas. Uh-huh. Lo bien que hace, señora adúltera de 46 años, porque si usted vuelve a su casa y empieza a rascarse, su marido
preguntará,
¿qué te andás rascando todo el tiempo? O ¿por qué? Sería mejor decir, sí, pero menos eficaz. Te andas rascando todo el tiempo. Y usted no sabrá qué decirle, y ahí su marido le arrancará, incluso a patadas, una confesión, uh-huh, y su matrimonio se arruinará para siempre. Usted saldrá llorando a buscar al otro, sí, para decirle, formalicemos que mi marido me echó, y el otro le dirá, minga.
Sí, callate que está mi esposa.
Claro. El otro que también se estaba sale de la casa, sí, rascándose.
A cuatro manos. No.
Lleve siempre zapatillas y medias. Use ropa, Clara.
Sí, clarita.
Clara se llama esta.
Póngase a
señora. Ah, no, use ropa clara. Transpirable. Se llama transpirable la señora.
Transpirable.
Dice, no se ponga, señora. Ah, no, no se ponga perfumes. No se ponga perfumes intensos.
Epa.
Que atraen a las abejas y avispas. Ah, yo no sabía eso.
Sí, claro.
¿Sí? Las abejas olen. Discúlpeme que le pregunte, doctor.
Sí, por supuesto.
¿Pueden oler las abejas?
Claro que huelen.
¿Y por dónde huelen? Porque no tienen nariz y no tienen ese aguijón cuyo uso les resulta fatal.
Sí, bueno, pero aparte de ese aguijón, tienen alas, tienen ojos.
Y tiene ojos, pero yo...
¿Pero dónde?
Tienen orificio. Usted huele por el ojo, señor. Saben que la abeja sea rara, pero yo nunca había nadie.
Lo digo, no, el refrán que dice, que huele menos que un perro por el ojo.
Claro, bueno, que una abeja por el... Sí. Por el aguijón. Claro. No dice... Tiene razón, es cierto.
Ajá.
Mejor dicho, no es cierto, la abeja no huele.
¿Cómo que no?
Antes de sentarse, señora...
Sí, fíjense que está abajo.
Claro, fíjense que hay abajo. Antes de sentarse en el suelo, revise el sitio en busca de hormigueros. Claro, recuerde lo que le pasó a una anciana que se sentó...
Sí. Arriba de
la vieja... la vieja canción, arriba de un hormiguero...
Se va el caimán.
Y se va el caimán, se va el caimán.
Sí, sí.
Aquella canción que
incluso motivó una copla popular.
Los distintos lugares donde una señora se fue sentando.
Sí, sí.
En medio de la vía, en medio de una paja brava, arriba de una guitarrita.
Ajá.
Sí. Arriba de un clarinete.
Arriba de un clarinete.
Claro. Bien, que tocaba el firulete.
El obelisco.
Dice, así que revise bien arriba de qué se va a sentar, no sea cosa que después termine usted como protagonista de una canción y esté en boca de todos los pelafustanes de las murgas del carnaval, señora. Una señora con hijos como usted.
Será el hazme reír.
Claro, el haceme reír.
Sí.
Será el hágame reír de todo el barrio. Si no tiene repelente, señora, compró uno de su esposo, recuerde que el vinagre cumple la misma función por un par de horas, lo cual no implica la verdad inversa. Así que absténgase de echar repelente para los mosquitos en la ensalada.
No, por favor.
Pero sí puede usar vinagre para repeler al mosquito. Sí. Repela.
Y al amante también, le digo.
El amante también.
¿Qué dice? Lo repele.
Bien. El vinagre cumple la misma función por un par de horas, la misma función que el amante.
Que el repelente.
Que el marido.
Y por un par de horas, mire qué coincide.
Y además sirve para calmar el ardor, lo dicho, cumple la función del amante.
Y por 2 horas, vio que dijo.
Bueno,
¿qué dice?
En las bases del asado, ¿cómo en las bases del asado?
¿La base? ¿Qué es la base?
La base de Alberdi.
Han
tirado el libro de Alberdi para aprender el asado.
Sí. Ya
no
cuida
para eso, ¿no? Ponga un par de ramas de laurel o romero. ¿Qué tal, Romero?
¿Cómo andas, Juan Carlos?
¿Cómo anda, Romero?
Gobernador de Salta.
Cuyo aroma, el aroma de romero al quemarse, ahuyentará los mosquitos.
Sí, el tipo era una seta.
En siglo XV, había autos de fe con personas llamadas Romero solamente para, no tanto para castigar la herejía como para ahuyentar a los mosquitos. Es proverbial que el olor de Romero al quemarse ahuyente a los mosquitos. Después, señora, deje los vasos de jugo. ¿Cómo lleva jugo al terreno a revolcarse con su amante?
Qué
precavida la mamá.
Se va de picnic.
Hasta el purecito del nene con aceite uspallata.
No, pero si usted va de picnic al campo, por ejemplo.
Yo no voy de picnic al campo, señor. Yo voy a revolcarme con mi novio en el terreno de al lado, no de picnic al campo.
Bueno,
¿qué gano yendo de picnic al campo? Hay como una gira.
Pero lleva igual una botellita de jugo porque vio que después
mejor de la botellita de jugo me lo llevo a Romero, que es mi amante.
Ajá.
El señor Romero, que ahuyenta, con el olor ahuyenta a los mosquitos.
Ajá.
Y a los cristianos también, le juro. Ah, porque lo que tiene de amoroso lo tiene de doloroso también. Que dice, que los vasos de jugo, ¿qué me decía usted?
No, que siempre igual tiene que llevar una botellita usted.
No, pero acá dice que no hay que llevarlo porque atraen a las moscas.
Y pero vio que uno, después de estar así en una situación ardiente, le da un poco de sed. ¿Usted no la invita a tomar algo ahí en su yala, su novia?
Sí, si yo la llevo en fondo, tengo una canilla.
Y
ahí va mi novia en la pileta al fondo con la boca acá, se pone medio visca.
Se tiene que agachar.
Que ya ahí se pone medio visca, sígase.
Sí. Tomamos primero, le dice.
Siempre que me va a besar se pone visca. Todas las mujeres se ponen viscas cuando me van a besar. Por la nariz debe ser, ¿no? No sé por qué, doctor.
No.
Bien, esto es todo lo que le digo con
respecto. Usted salió siempre con visca y recién ahora se da cuenta.
¿Eh?
A lo mejor todas sus novias tenían ese...
Claro, yo digo que se ponen viscas y a lo mejor ya eran viscas.
Claro.
Por ahí yo he tenido novias viscas, ¿sí?
Claro.
Sí, como... Luis Visca y su piano. Bueno.
Como nuestra amiga.
Ahora bien, ¿dónde ubicar la carpa? Porque si usted por ahí va...
¿Eh?
¿Dónde ubicar la carpa? Por ahí usted va con Romero, en vez de ir al terreno, resuelven tener un fin de semana íntimo, y como ya están acostumbrados a que el contacto entre ustedes sea también, implique también un contacto con la naturaleza, con la tierra, con las plantas, con el reino vegetal y animal,
uh-huh.
Para no hablar del mineral, vamos a dar algunas instrucciones para ubicar la carpa. Dice, si lo que pretende es estar tranquila, señora, no la ponga nunca cerca de los baños. Claro.
Porque
si viene alguno.
Claro, no, ahí no es una zona tranquila. Es cierto eso.
Pero ¿cómo va a poner una carpa en el baño? No, porque hay gente que para estar cómoda.
Y porque por eso uno
baño de la estación,
claro.
Llegan con el tren y dicen, ah, que ya está. Acá nomás hacemos la carpa. Se meten en el baño y hacen la carpa.
Y ahora en invierno, pues si no tiene que ir al baño que le queda lejos.
Claro, y están ahí.
Adentro del baño.
Yo que adentro, en invierno no se
levanta de noche por ahí para ir al baño.
Claro.
Y ahí,
señor.
Tiene que cruzar todo el camping.
¿Y para qué vamos a ir a la sierra? O a buscar la pureza que claro. Es el manantial vernáculo.
Sí, pasa que entra gente al baño.
Claro, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Pero sí. Por eso dice...
Dejen dormir.
Es un lugar de mucho tránsito el baño.
Sí, tiene semáforo incluso. Sí.
Y además es donde se ubican la mayoría de las carpas. Todo el mundo pone las carpas
¿viste?
En el baño. Ah, es una cosa que ajá. Llega al baño uno y no ve más que carpa.
Ya la pone uno y después ya quieren venir más.
Claro,
¿eh?
Claro.
Por contacto.
Es que es así, ¿no? Después si prefiere la sombra, señora, sí. Lo ideal son los árboles. Ah, está bien, esto es un consejo.
Está bien, sí, con un edificio.
Sí, ahí abajo.
A ver, para orientar las carpas, hay que ver de qué lado viene el viento. Ah, sí, porque mire, nosotros fuimos con Romero, con mi amante, ¿no?
Sí, sí.
Amante que se llama Romero, fuimos a Villa Gesell y... Y nos agarró.
Zona ventosa,
nos agarró un viento que nos arrastró hasta Bahía Blanca.
Oh, Dios.
Empezamos a amarnos en Villa Gesell y al fin de nuestro lance amoroso estábamos en Bahía Blanca.
Ajá.
Salimos de la carpa y bueno, dice Romero, vamos a estirar un poco las piernas.
Sí, y el baño, no estaba acá al lado.
No estaba acá al lado del baño. Dice, ¿cómo cambió esto? Dice, ¿cómo cambió Villa Gesell? Dice, Amanda me dice, sí. De afuera, yo estaba adentro.
Sí.
Estaba adentro rascándome porque había muchos insectos en la arena.
Uh-huh.
y lo escucho decir a Romero afuera, dice... Esta no parece más Villa Gesell como era antes, lo que cambió.
Sí, ¿dónde están los médanos?
¿Dónde están los médanos? Dice, ¿dónde están? Todas las cosas que hizo el viejo Gesell, dice. Sí. Ya no están unos edificios, han hecho acá. Dice,
está todo asfaltado.
Claro, esto no parece Villa Gesell, dijo. Y pasó uno y dijo, como que es Bahía Blanca.
Claro, qué frío Villa Gesell.
Dice, ahí salí yo, digo, ¿cómo Bahía Blanca? ¿Dónde me trajiste? Le dije.
Ah, ¿me engañaste?
Me dice el tipo. Yo te traje a Villa Gesell, pero me parece que nos arrastró el viento.
Sí, el de norte a sur.
Sí, sí, de norte a sur, por toda la playa nos arrastró el viento y salimos en Bahía Blanca. Así que...
Hay que tener cuidado con eso. Usted la tiene que tener atada.
Sí. Nosotros con unos amigos...
Mirá vos.
Es verdad. con unos amigos fuimos a un camping, ¿se acuerda?
Sí, señor.
Ah, sí.
Compartimos.
Y a mí lo que me pasó...
Camping ¿cómo? Del Automóvil Club Argentino.
Exactamente, del Automóvil Club.
Uh-huh. Del ACA.
Sí, ahí era. Éramos mucho en la carpa. Era una carpa para 4, éramos 14, ¿se acuerda? Y usted sabe que yo por ahí salí a buscar el baño, ¿no?
Sí.
Había una oscuridad... Una noche sin luna.
Muy cerrada,
Cortado la luz, ¿se acuerda?
Uh-huh.
Y empecé a tantear a ver dónde. Bueno, encontré el baño, pero después no pude volver a mi casa, ¿no? No la reconocía. Porque eran todas. De noche todas las carpas son pardas.
Sí, sí.
Y es cierto. Y por ahí me metí en una que me pareció que era. Me pareció que era y no era. Pero eso lo descubrí mucho después, como 10 minutos después.
Ya se había metido usted.
Me metí en una carpa que había muchos.
Ajá.
Y por ahí siento uno que me pasa el brazo por encima del lomo.
Uh-huh.
Y lo miro un japonés. Y no le dije nada. No le dije nada. Y bueno, ahora cuando me suelte de su abrazo voy a huir. Pero me soltó un japonés, el japonés se dio vuelta y apareció otro japonés que me abrazó, me abrazó de atrás.
Ajá.
Después otro me abrazó la cabeza y así.
Mirá los japoneses.
Y no me soltaron, porque eran muchos.
¿Qué el japonés soñando, es cariñoso. ¿No?
El japonés es cariñoso.
El japonés es muy cariñoso.
Sí.
Y me quedé con ellos. Cuando amaneció incluso me fingí japonés yo. Bueno, puse cara de japonés, empecé a saludar ceremoniosamente, y me vestí, estaba en calzoncillo, naturalmente, me puse un kimono.
Claro,
este miserable ruedón, saluda. Me tuve que quedar con ellos mucho tiempo, porque ellos me daban conversación y yo fingía que les entendía, que es lo mismo
no,
que hago con
mis amigos. Pero usted no hablaba.
Lo mismo que hago con mis amigos que hablan el castellano, ¿no?
Claro.
Como que les entiende.
Finge que les entiende. Es mundial.
Y bueno, después nació una amistad, hija de la incomprensión.
Ajá.
Que es la mejor madre para las amistades. No nos entendíamos, pero creíamos encontrar en el otro algo que el otro no tenía.
Uh-huh.
Ellos, cuando yo les decía algo, entendían lo que querían entender.
Está bien.
Y yo lo mismo, y creímos tener cosas en común. Ajá. Y en realidad teníamos la ausencia total de entendimiento en común, que es algo. Es preferible entenderse bien.
Uh-huh.
Y odiarse. Y bueno, me fui a Japón con ellos.
¿Se fue a Japón?
¿Se fue a Japón? Sí.
¿Qué iba a hacer en Japón? ¿Qué?
Eran del seleccionado de...
Ah,
que de Cobal de Japón.
Sí, habían venido acá.
Masuda.
De pretemporada vinieron acá.
Masuda y Toda estaban. Ajá. Estaban los dos jugadores de Japón.
Ajá.
Sí.
Qué bárbaro. ¿Y usted que se fingió también jugador de fútbol?
No, con ellos, todo.
Sí, yo jugaba, entrenaba con ellos, me entendía muy bien con toda.
¿Así?
¿Ah, sí? Sí.
O sea, usted se la pasaba y...
Sí, y él,
Buscaba el hueco él enseguida.
Sí, ahí.
¿A usted le gusta jugar así, cortadito?
Sí. Bueno, pero eso en cuenta. Ahora, triunfando.
¿Cómo lo llamaban a usted ahí?
A mí me llamaban...
¿Cómo se hizo pasar usted? ¿Quién era?
A mí me llamaban casi toda.
¿Casi toda?
Porque no era tan bueno como toda.
Claro. Me imagino los japoneses lo vivaban, ¿no? La calle, toda.
Y había muchos, me acuerdo de Taroto.
Taroto, sí. Ay, de esa época,
Roberto, sí. Bueno, no importa, volvamos al tema inicial, señor, la señora que sale con su amante.
Perdón, no nos desviemos del tema de hoy.
Claro, no desviemos, porque usted me parece que lo está haciendo tendenciosamente,
sí.
Y quiere eludir porque es un tema tabú, nadie lo quiere tratar acá, nadie lo quiere tratar, porque nadie habla de la señora que tiene un amante que la lleva entre las ortigas.
Y bueno, escúcheme.
Usted
va molesto.
Usted
va molesto, usted sabe, una sociedad machista, la mujer con un amante y un hombre engañado. Y bueno, hiere la sensibilidad de la gente.
Sale con Romero, bueno.
Pero hay programas que desnudan esta...
Sí, a esta señora, sí.
No. Hay programas que se dedican a eso en la televisión.
Sí, a la tarde, yo he visto.
¿Sí? Hay el Memoria Kazán y eso.
Pero no importa. Últimos consejos, Últimos consejos... que no tienen nada que ver con esto, me temo, pero que son muy útiles para cualquier ama de casa, no solamente para aquellas que anden con Romero. Un jardín libre de babosas. ¿Cómo me gustaría tener?
Eso, le digo que es peor que si usted va con su amante.
Usted se sienta arriba de una babosa.
Uy, Dios.
Sí, recién llegamos.
Para proteger los brotes, la babosa es un animal...
¿Que viene en brote la babosa?
No, la babosa es como un caracol, pero sin cáscara.
Exactamente.
¿No? Ajá.
Claro, bueno. En la parte de dentro un caracol.
Dice, para proteger los brotes de sus plantas más queridas...
¿Usted tiene plantas más queridas?
Yo tengo plantas más queridas. Corte el fondo y el pico de una botella y entiérrelos a unos centímetros de distancia alrededor de la planta. De esta manera tendrá una barrera que las babosas no podrán pasar. Y por un arrecife de vidrios roto.
Claro, pero me voy a cortar yo también. No solo la
es como un boyero, como un boyero.
Sí, imagínese una criatura, que no es una babosa, una criatura es una criatura.
Sí. Parece una babosa, pero no es.
Pero no es. y se corta todo. Por eso yo antes tenía, por temor a los ladrones.
Ajá. ¿Qué tenía en el tapial?
Tenía en el tapial, tenía todos este
vidrio,
pedazos de sifones, por no decir otra cosa. Con vidrios así en punta, sí, para evitar que me saltaran.
Muy bien. La parte
varias veces me saltaron el tapial. Y yo a veces estaba lavando el patio y venía un tipo y me asaltaba. Dice, dame el escobillón o sí, dame el secador mejor, porque con el escobillón no va a lavar el patio.
Sí.
El balde o la vida. Y me ahí, bueno, ya estaba cansada. Le digo a mi marido, le digo, poné arriba del tapial, no me importa si se cortan estos degenerados, le digo.
Te roban toda la ropa del alambre.
Los nísperos.
Los nísperos.
Yo tengo
también
una planta de nísperos. Mi marido ya estaba cansado. Un día me dice, ¿sabés que estoy harto ya que me roben los nísperos? ¿Qué total, para qué lo quería? A veces para tirarlo los nísperos.
Y de dañino que son.
De dañino que son, porque ni se lo comía.
No.
Claro, le digo así. Si al menos que se lo comieran los nísperos, pero
no,
los tira. Bueno, entonces le digo a mi marido, poné bien ahí vidrios rotos y sifones, que se corten todos.
Que se desangren ahí.
Sí, que queden ensartados como churrasco de croto.
Sí. Van a pasar una vez, pero claro, una sola vez.
Y mire, la providencia me castigó.
¿Qué pasó?
Un día, usted sabe que yo tengo un amante, ¿no? Romero. Y un día, mi marido trabaja en el ferrocarril y había ido a correr el Cuyano.
Uh-huh.
Y Romero se enteró y, para darme una sorpresa, vino a la hora de la siesta. Sabía que yo duermo la siesta en la cocina, hemos tirado ahí en... ¿Refresco bien el piso primero? Después me tiro ahí en el piso.
Desnudita ahí.
Primero, sí, primero limpio bien por las babosas.
Claro.
Claro.
Y Romero me quiso dar una sorpresa y fue a saltar el tapial.
¿Y?
Y no se dio cuenta que mi marido había puesto los vidrios. Ya casi lo saltó sin mirar.
La costumbre.
La costumbre y la lujuria, porque venía...
Mira, como loco.
Ardiendo de deseo, discúlpeme estas expresiones, ¿no?
Está bien.
Y en eso siento, ¡ay! Siento, ¿no? Un grito como de deseo frustrado y dolor, las dos cosas. Y salgo al patio y lo veo a Romero.
Ensartado.
Ensartado con
de
los
cuadros.
Ensangrentado. Le digo, Romero. Me dice, ¿qué haces? Me dice de ahí, ¿no?
Sí.
Que siempre saludaba primero.
Está bien, ¿eh?
No, antes.
No perdía la educación en ningún momento.
Mental, me dice, como Don Segundo Sombra cuando se iba, como el recerito. Y me dice, sacame de acá, me dice.
¿Cómo sacame?
Estaba enganchado con los niños, estaba acá.
Y yo no tengo fuerza ni altura para sacarlo. Tenía que llamar a uno, voy a llamar al de al lado. ¿Y este quién es? Iba a decir. Y le digo, mira, Romero, me pones en un compromiso. Y si yo llamo al vecino para sacarte, voy a tener que decir quién sos. Una de dos, le digo que sos un ladrón y vas preso, o le digo que sos mi amante y cuando venga el repelente...
Se matan.
Claro.
Nos matan a los dos.
Nos mata a los dos, nos mata como en el tango.
Sí. Vos estás medio...
Y bueno, dice, vos hacés lo que querés, me dijo el tipo.
Ya tenía la mitad de camino.
La cabeza colgando, ¿no? Y ahí quedó Romero.
Quedó
ahí. Mitad del cuerpo para el lado de afuera y la otra mitad para adentro, colgando.
¿Lo dejó ahí usted?
Lo dejé, ¿qué voy a hacer?
¿Cómo que
le digo, tomate, le di un desinfectante.
No se quiso involucrar usted.
Claro, y cerré bien, porque él gritaba, empezó a gritar... ¡Amanda, Amanda! Gritaba y llorar.
Qué desalmada, ¿eh?
Una mañana salí y no estaba más.
¿Una mañana? ¿Estuvo ahí cuánto tiempo, pobre?
No sé, no le puedo decir. Ahora el recuerdo, no sé exactamente. 3 días, 2 días.
Oh, ¿y el repelente no se dio cuenta?
Salí y no estaba más.
No, raro.
No, el repelente estaba con el tren que iba.
Ah, pues tardó unos días, claro.
Y no supe qué pasó, si alguno lo sacó, si él pudo irse.
Ajá.
Algunos vidrios faltaban. Todavía volvió mi marido y dice, che, ¿qué pasó? Dice, con los vidrios de acá arriba, que faltan algunos. Ah, no sé, le digo. Serán cosas tuyas. Vos sabrás lo que pasó. No trate de desviarme la atención preguntándome a mí. Mejor sí, contestame vos, ¿qué hiciste estos 2 días ahí cuando te bajaba del Cuyano? Le digo, atorrante, que ya te vi cuando llegaste, estaba rascándote.
Qué histérica que es usted,
Pero y bueno, así eso es lo que... Y no lo vi nunca más a Romero.
Y más bien que no lo vi nunca más.
Y qué sé yo, se habrá enojado, ¿no?
Sí, ¿qué le parece? No, por ahí se murió.
O se enojó o se murió, una de dos.
No,
pero el otro día le decía a una amiga que somos confidentes, yo le cuento todo. Le digo, mira, para mí este Romero, una de dos. O se enojó o se murió.
Sí, seguro. Seguro. Usted no se hubiera enojado, póngase en su lugar. Imagínese que usted queda encerrado.
No, yo me hubiera muerto más que enojado.
Se lo tragó la tierra.
Bueno, y eso es todo lo que le tengo que decir, doctor.
Bueno, está bien. Entonces, ¿qué? ¿Va a llevar el repelente o no va a llevar?
No, voy a llevar vinagre. Deme vinagre de vino 100 años, deme 6 botellas.
¿6 botellas? Seis ¿Cuánta botellas. Ensalada va a hacer?
No, voy a hacer ensalada, pero también me voy a poner para evitar los ácaros, los insectos, las babosas, los reptiles.
No, para los reptiles se tiene que poner ajo.
Ah.
El vinagre no los corre, el ajo. Se pasa ajo por los pies.
¿Cómo se va a pasar ajo?
Agarra una cabeza de ajo, nunca vi una cabeza de ajo.
¿Es que se pone así una cabeza?
Y se la pasa por las piernas.
Ah, ¿y el reptil qué hace cuando...?
No, el olor a ajo lo ahuyenta.
¿Y el olor es lo que lo ahuyenta?
Sí, claro. Sí. ¿Nunca fue de caza usted? Cuando sale a cazarse tiene que poner siempre eso en las botas.
No, nunca fui. ¿No?
¿Dónde?
En las botas.
Ah, ¿y qué? ¿Y si no viene ningún reptil, uno está...? De gusto ahí con todas las patas enajenadas.
Y bueno, pero ante la duda... No, es muy peligroso eso. Usted por ahí se mete en un...
¿Cómo sabe?
Claro, ya, que no le gusta el ajo.
Que no le gusta el ajo. Ah.
Pero no se puede confiar.
Por ejemplo, me enteré que no me gustaba la polenta cuando me lo dijo mi madre.
Ajá. Le dijo, a vos nunca te gustó.
Claro, vio cómo son las madres que lo anotician a uno de las cosas que no le gustan. Sí. Y que uno lo sepa, y las tías más todavía.
Sí.
Para no hablar de las novias. Y a vos que no te gusta el pollo, y uno que nunca ha pensado en eso, y va, está bien, si ya.
¿Será que no me gusta?
Ese es el rol que me han asignado, procederé como si no me gustara el pollo.
No es mucho sacrificio.
Como si me gustara el vecino o algo así. A mí siempre la gente me dice lo que me gusta y lo que no me gusta, y de a poco entre todos me van construyendo una personalidad.
Ajá.
Que es esta que usted examina no sin lástima.
Uh-huh. Bueno, no, pero
bueno, el reptil, ¿tendrá amigos que le digan?
No, señor, ya tiene un rechazo instintivo por el olor.
No, yo no creo mucho en el instinto, señor. No sé, ¿y cómo instintivo?
Usted no lo puede provocar al reptil, a ver si
por ahí encuentra uno que le gusta el ajo. Un reptil que se maneja con razonamiento y elude el instinto y dice, no, el ajo en realidad tengo que luchar contra eso.
No me puede vencer a mí.
No puede ser que me vence ese rechazo cerril que tenemos los reptiles hacia el ajo. Voy a picar a este hombre lo mismo, por más que tenga todas las patas llenas de ajo.
Uh-huh.
Y lo pica. Le toca un reptil crítico.
Ajá.
Sí. Sonaste, ¿no?
Y bueno, sí, en ese caso sí, pero por lo general no se va a dar eso, quédese tranquilo.
Bueno, gracias.
Póngase eso, póngase...
Bueno, ¿qué más?
El vinagre también para los insectos.
Las botas altas tengo que ponerme, ¿no?
Sí,
también.
Sí.
Claro, para
si que... es posible, usted vio esas botas que llegan hasta el torso incluso.
Pero ayer dijo hasta acá, hasta
que,
la
que viene todo el conjunto de las botas y...
Hasta las berijas.
No le llegan a...
Pero mire, si se me va a meter un reptil en las botas, sí. Prefiero que se me meta bajito.
Pausa.